Dejando el aire. Queremos escucharlos.
¿Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma Punto 5. Arrancamos en punto de las 5:04 de la tarde en el 104.3 de la FM, Red Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Ricardo García, me encuentran en las redes sociales como @aquelricardo. Y pues es un gusto que nos estén acompañando en esta tarde calurosa, calurosa de... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 19 de marzo de 2024, para que vean que estamos completamente en vivo y en directo acompañándolos hasta donde sea que nos estén escuchando, ya sea que estén atorados en el tráfico, como el titular de este espacio, @LSG, que probablemente nos esté escuchando y que está pues ahí atorado en periférico. Si están por ahí ustedes también y lo topan, pues échenle un saludito, y pues si traen aire acondicionado en el coche, pues manténganse frescos. Y bueno, también les recordamos que pueden escuchar este y los demás programas que hemos grabado para ustedes de Punto 5 de lunes a jueves en www.udgtv.com, en la sección de podcasts. Ahí están todos los programas que hemos hecho para ustedes. Y como es un hashtag martes Tecnogamer, ya saben que aquí está Miguel Ángel Aceves, que nos viene a compartir por parte de Zona Pixel.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? De nueva cuenta, muchísimas gracias por el espacio. Y pues lástima que también a él no ha podido llegar. Ahorita a ver si en un momento llega, lo vamos a andar viendo todo apresurado.
Sudado, yo creo,
sudado, pobrecito. Entonces, pues ahorita nos aclimatamos. Pues bueno, ahora sí que en cuanto
a... ¿Qué hay?
Sí, a decir verdad, esta semana hubo bastantes noticias interesantes. Ya sabes que a nivel noticioso esto no acaba. Y particularmente, si bien hubo unas que puntualmente creo que básicamente mantuvieron atentos a todos los gamers en el internet, una de las más relevantes podría ser probablemente el anuncio del regreso de nueva cuenta del Summer Game Fest, este evento que yo creo que ya va en su cuarto aniversario, que se ha estado haciendo como una especie de, llamémosle, Frankenstein, de otras conferencias que en su momento fueron muy populares y que poco a poco ha acaparado la atención hasta convertirse básicamente en su propia cosa. De hecho, el organizador del evento es Geoff Keighley, que básicamente era originalmente el organizador de la E3, de la Electronic Entertainment Expo.
Que en paz descanse el E3. Oye, tantas cosas bonitas que nos dio el E3, tantos anuncios memorables.
Y es que creo que una de las cosas más importantes detrás del anuncio del regreso de Summer Game Fest es precisamente que dentro del marco en el que se va a suscitar este evento, es la primera vez de forma oficial en el que no hay absolutamente nada que no tenga que ver con un evento relacionado con los videojuegos que es Summer Game Fest. O sea, ahora, teniendo en cuenta que la Entertainment Entertainment Expo, la ESA, ya de alguna manera oficializó, ahora sí que de forma definitiva, que E3 no va a volver, ahora todos los reflectores van a estar vistos en Summer Game Fest, sobre todo porque, pues al final, este es el espacio donde muchas otras estudios, muchas empresas van a básicamente mostrar lo que tienen. Sobre todo porque con la mutación que ha generado a nivel, en cuanto a temas de esparcimiento de cómo es que se proyecta este evento, este que es digital prácticamente, pues es muy importante porque no hay otra cosa. Sabemos de antemano que al menos las grandes empresas, llámese Microsoft, llámese PlayStation y llámese Sony, van a tener sus propios espacios independientes, pero salvo ellos, que, a ver, también es muy importante aclarar que todos vamos a seguramente a checar en su momento cuándo va a ser el evento para ver lo nuevo que viene. Summer Game Fest es lo más, digamos que, es esta parte donde básicamente van a llegar los otros que no pueden estar en el evento de Microsoft, en el evento de Sony, en el evento de Nintendo.
Sí, los desarrolladores más pequeños, ¿no? Los estudios indie, que pues, como se les conoce por ahí.
Y no creas, o sea, realmente, teniendo en cuenta que Geoff Keighley tiene un muy buen equipo de community manager y básicamente es amigo de casi la mayoría parte de las empresas, o sea, se traía a Bandai Namco, se traía a Capcom, se traía mucho equipo japonés, muy probablemente vamos a ver anuncios importantes. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que Elden Ring, que fue el último hit de From Software, y teniendo en cuenta que ya viene un DLC para el título, muy probablemente veamos más, porque ya tenemos un tráiler del juego, pero más sobre la nueva expansión de Elden Ring. Y es algo que no podemos ver en otro espacio que no sea en el Summer Game Fest, precisamente porque de nuevo ya no tenemos E3.
Claro. No, y es que estos espacios, como era el E3, me imagino, ¿no? Es como el CES, ¿no? En el tema de la electrónica.
Sí.
Cada marca tiene su propio espacio, pero en el CES, pues ponen un stand porque ni modo de no estar ahí. Sí. Ahora que no está ese espacio, que era el E3, pues ¿qué más queda? Y es que este espacio es donde la gente, donde los desarrolladores, donde distintos grandes y chiquitos, como estabas diciendo, nombres, ¿no? Capcom, me imagino, Konami, Nintendo, PlayStation,
mira,
Xbox.
Mira, qué bueno que dijiste Konami, no sabemos exactamente, y supuestamente ya viene Silent Hill, igual y hasta Geoff Keighley le dice, ¿qué onda? Vente para acá, te anunciamos algo para que lo muestres y pues aumentemos el hype dentro del evento.
Por supuesto.
Lo cual estaría bastante bien.
Oye, está interesante porque me parece que es online, ¿no?
O sea, sí, es un evento online, completamente digital. Sí, a decir verdad, Geoff Keighley, si algo sabe hacer bien, es precisamente que muy parecido en su momento con el E3, invita a estrellas de alto perfil para hacer los anuncios. Ahí vas a ver a La Roca y vas a ver a Jack Black anunciando una que otra cosa, pero digamos que la creme de la creme, que es básicamente los estudios que no van a estar de nuevo en Xbox, en Nintendo y en PlayStation, ahí tienen este espacio, este foco mediático, este momentum que pueden aprovechar pues para que nosotros precisamente veamos qué viene de nuevo, porque por ejemplo hay muchos juegos que particularmente uno tiene ahí sobre la agenda de lanzamientos este año que muy probablemente no se van a anunciar en otro lado que no sea en el Summer Game Fest. Podría ser, por ejemplo, un símil muy parecido a la Gamescom, que es en otras instancias lo más parecido que habría en la E3, pero no tenía el foco que tenía la E3. pero ahora precisamente con esta mutación, este Frankenstein Gamescom se podría comer. Y por ejemplo, ahorita yo estoy esperando ¿cómo se llama? Warhammer 40,000, Space Marine 2. Yo probablemente no lo voy a ver en un evento de Xbox, un evento de PlayStation, pero sí lo voy a ver en Summer Game Fest.
¿Y qué cosas vienen, no? ¿Qué hay ya algunos rumores?
Es complicado porque al final del día, la semana pasada, si bien fue el anuncio oficial de que no solo venimos, sino que además venimos con propuestas, no anunciaron realmente cuáles van a ser los partners que van a estar involucrados en el evento. Lo único que sabemos oficialmente es que va a durar 2 horas, lo cual podemos agradecerlo porque en otras ediciones pasadas, a decir verdad, se ha tardado bastante, creo que como por 3 horas. Y a ver, anuncio tras anuncio tras anuncio, que a ver, se agradezca, pero uno que está como pendiente de cada uno de los trailers, también es cierto que tanta saturación, luego pierdes de vista los pequeños porque lo más te quedas con lo mejor del evento.
Sí, con lo que deslumbra, ¿no? Con lo que con lo que se estaba esperando, con lo que particularmente a cada jugador era lo que se conectó a verlo, ¿no?
Sí, si quieres, por ejemplo, a pregunta express de qué es lo que uno esperaría, ya hay algunas cuantas opiniones respecto a que muy probablemente vamos a seguir viendo más del proyecto de Hideo Kojima, que en su defecto era este juego que estaba haciendo para Xbox, pero todavía no hay muchos detalles y que probablemente ahí lo va a lanzar, porque de nuevo por el espacio y teniendo en cuenta pues la trascendencia que ha tenido, bueno, más bien no la trascendencia, sino la comunicación que ha tenido con Jeff Keighley, probablemente vamos a ver imágenes de eso, o en su defecto de Death Stranding 2, que de nuevo son pelis juegos, pero pues son pelis juegos de alto perfil.
Sí, no, y estos nuevos juegos que ya tienen una, o sea, prácticamente son el octavo arte, ¿no?
Sí.
Que traen ya un storytelling, que traen un montón de potencia en los gráficos, que pues antes no se veía, ¿no? Tenemos pues los juegos de siempre que son muy emotivos, muy lindos, sí, ¿no? Pero en estas novedades y sobre todo ya con mucha gente dedicándose a hacer videojuegos, plataformas como esta me parece que son pues valiosas. Y en tema de detalles, ¿no? ¿Cuándo?
Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, fue prácticamente la noticia, que es que, a ver, lo que sabemos, que sí tenemos una confirmación oficial, es que, además déjame checar bien el evento, va a ser el próximo 7 de junio. Entonces, o sea, de nuevo, volviendo con E3, es en el mismo marco, ya no tenemos esto, pero vamos a tener Summer Game Fest ese durante las fechas de junio. Va a ser un evento a las 2 p.m. que para nuestra región, la Ciudad de México va a ser a la 1 p.m. entonces pues ahí pues hay que estar checando, pues a ver, estar atentos, detalles, a ver qué puede pasar, qué es lo nuevo que van a anunciar. A decir verdad, teniendo en cuenta que este año particularmente ya salieron unas cuantas bombas, como fue precisamente Helldivers 2, juego de PlayStation, y también el Final Fantasy VII Rebirth, ya no tenemos, o sea, sí tenemos más juegos que van a salir, pero digamos que ahorita el hype está un poco, digamos que un poco abajo, porque todo lo que se está trabajando pues todavía no se ha anunciado. O sea, todos los estudios al final de cuentas tienen su propia agenda, tienen sus propias proyecciones de lanzamientos, pero no sabemos más detalles respecto a lo próximo que viene, que particularmente con Xbox, el hit más grande que se avecina es Hellblade 2, que es este juego de la protagonista Shenua, que era una señorita que era vikinga, muy parecido a lo que parecía con God of War Ragnarok, pero en un contexto diferente. Entonces, pues se ve que va a estar bastante bien. Entonces, pero salvo eso, no tenemos grandes anuncios que pudiésemos esperar para 2025, 2026. O sea, digamos que podríamos esperar tal vez que Rockstar dijese algo de su Grand Theft Auto 6, pero Rockstar está en su propia liga, porque sí, Rockstar no necesita un evento. Ellos lo único que hacen es tuitear: mañana hay trailer.
Sí, hay un leak. O hay esto, o hay lo otro. Sí, son una locura cómo opera Rockstar, como un Rockstar, tal cual.
Ah, pues ellos mismos se han ganado a pulso su reputación. Y pues bueno, siempre es, vamos a ver si va a haber algo al respecto, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que también forma parte dentro de las exigencias por parte de ciertas comunidades, y sobre todo porque Summer Game Fest es como el espacio perfecto para que pudiesen anunciar eso, pero eso ya es sueños guajiros, si tú quieres, es precisamente ya fuese un remaster, por decir, de Bloodborne, o una secuela de espiritual de Bloodborne por parte de From Software. Algo que desde hace muchos años he especulado y que mucha gente pues tiene mucho interés porque llegue. También Konami, volviendo con ellos. A ver, están haciendo Silent Hills, están básicamente poniendo todas las fichas para entregar, al menos durante estos próximos 2-3 años, varios títulos de la licencia, pero también viene su remake de Metal Gear Solid 3. Entonces, pues también es otro espacio perfecto para poder mostrarlo, y sobre todo por la importancia que tiene Metal Gear Solid 3. Uh-huh. A nivel histórico, pues es probablemente uno de los títulos más importantes de toda la franquicia. Sí. O sea, muy vendido en la consola en la que se lanzó, que fue el PlayStation 2. Uh-huh. Y tampoco tenemos imágenes, entonces podría estar ahí. Digamos que ese es el problema detrás de esta noticia, que ya venimos con muchos anuncios fuertes, venimos con 2 horas que vamos a estar mostrando, digamos, que lo mejor de lo mejor, pero hasta el momento no tenemos información de quién es y qué se va a presentar en el evento.
Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar la información completa?
Nos pueden leer a través de la página oficial de nosotros, UDGTV Canal 44, en nuestra sección de entretenimiento. Y también nos pueden ver a través de Señal Informativa, el noticiero, en los 3 noticieros los viernes, así como en nuestra programación habitual durante los fines de semana en los espacios informativos.
Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, que seguimos aquí en Punto 5.
Los martes son gamers y punto 5. Nos gustan los videojuegos y punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de vuelta en Punto 5 en estos hashtag martes tecnogamers. Son las 5:22 de la tarde aquí en Guadalajara, una calurosa, muy calurosa tarde en la que Asael López se encuentra atrapado en el tráfico. Asael, ¿cómo está tu reporte?
Correcto, el día de hoy Asael López está del micrófono, bueno, de este lado del auricular en este caso. Ya estamos unos minutos aquí, pero el día de hoy incorporamos tenemos sección en punto 5, que es el reporte vial. Respetos máximos a todos los compañeros, periodistas, colegas que ejercen esta
peligrosa
labor.
No peligrosa.
Reportando desde el tráfico. Pero sí, qué bárbaro. Si usted maneja o está a punto de manejar, considérelo, porque va a llegar hasta el jueves a tu casa.
Efectivamente, porque sí vimos ahí en el mapa por donde venías, era por Periférico, que desde más allá de Guadalupe en sentido norte está todo el tráfico parado hasta Avenida Vallarta, así que si piensa tomar esa dirección, esa ruta, considérelo, mejor espérese un ratito más en el fresco, no se suba al coche todavía y pues así, ¿no? Mejor. No, más vale.
No solamente esa vialidad, Vallarta, Periférico, Sancio, aledañas, de verdad que es una locura. Llegué más rápido una vez a León, Guanajuato, que de mi casa a la radio el día de hoy. Entonces, muy atento, pero venía escuchando y qué bueno que siga la nota videojueguil y que además... estamos seguros, respaldados en cabina.
Exacto, aquí siempre tenemos quien nos haga esquina, aquí te vamos a seguir haciendo esquina, pero mira, vamos a comentar una nota que me encontré, que es que el PS5 Pro, el PlayStation 5 Pro, ya hay rumores, Sony obviamente declinó comentar, pero ya se saben algunas cosas, de acuerdo con CNET, un portal de noticias tecnológicas, que Sony dice que el PlayStation 5, como ya se los hemos comentado aquí en Punto 5, dice que ya está en las últimas etapas de su vida, cuando yo ni siquiera le he puesto mis pezuñas a uno, ¿no?
Nunca. Y es que, ¿sabes qué? Aquí yo entramos de nuevo. Esto parece un déjà vu. ¿Cuántas veces no hemos dicho o preguntado a la gente si es necesario una nueva consola? Entonces, este es el claro ejemplo de eso, este es el ejemplo de que, como tú bien lo dijiste, ¿cuántos de nosotros, cuántas personas conoces tú que tengan un PlayStation 5 y ya estamos hablando de una versión Pro?
Sí, es increíblemente vertiginosa la manera en que avanza la tecnología. Y bueno, el PlayStation se dice que va a tener este upgrade para finales de año, que no va a ser tanto, yo me imagino este upgrade más como un, no sé si recuerdan cuando salió el PlayStation 2, que era una cosa pues prácticamente del tamaño de un PlayStation 5, era una consola bastante grande, y luego sacaron el PlayStation 2 Mini, que recuerdo que fue el Samsung, el Slim, ¿verdad? Porque era más Slim, pero de todos modos estaba muy cortito en todas las dimensiones, y fue el Samsung Galaxy Note 7, para Sony, porque se quemaba, el lector óptico se freía también, de repente empezaba a girar los discos con revoluciones así muchísimas y salían volando, pero esperemos que ya no les vuelva a suceder esto, y se supone que Sony está planeando anunciar una versión Pro del PlayStation 5, prometiendo avances significativos en las gráficas y en el modo de juego. Uno de los cambios principales que Sony, bueno, se rumora que Sony hará con este PlayStation 5 Pro es una tecnología llamada upscaling, que utiliza inteligencia artificial de todas las buzzwords que existen, claro que sí, la inteligencia artificial, para crear imágenes con mucho mayor detalle y efectos de iluminación, sin necesidad de tanto desempeño crudo en procesamiento, ¿no? O sea, tal cual, un procesador, digamos, el procesador actual, que ya es bastante choncho, podrá manejar gráficas muy superiores, de acuerdo a esta filtración, gracias a, pues a una inteligencia artificial que supongo que estará a bordo de la misma consola. Porque también, si necesitas tenerla conectada al internet, pues qué necesidad. Asael, ¿qué opinas?
Estas transiciones no las tiene ni Marvel, brother.
Ni Marvel tiene estas
qué
transiciones.
¡Qué locura!
El multiverso.
No estamos aquí para enfadar o aburrir a la gente con nuestras quejas, pero ahora sí que como el meme, en bici yo hubiera llegado,
brother. Exactamente.
Qué locura, no transite por Patria, no transite por Vallarta, no transite por Periférico.
No transite.
Si puede, no transite.
No transite,
si es puede, posible. No transite y no transe, porque estaba además un tránsito. Saludos a todo el cuerpo policial vial, deteniendo a varios colegas ahí automovilistas. Así que nota el pie.
Nota el pie también.
Sí, paréntesis de señor ya quejoso. Señor ya de edad. A ver. Están viendo que hay tráfico y todavía detienen.
Todavía sí.
Exacto. Así que ahí está. Saludos. Pero sí, retomando ya, yéndonos al grano, sí, yo de verdad no creo, no estoy seguro que una nueva edición, una nueva versión del PlayStation 5 sea necesaria. Porque sí, genuinamente estaba haciendo memoria. Yo no conozco a nadie cercano que tenga un PlayStation 5. ¿Emanuel Condela tiene PlayStation 5?
Oye, aquí diciendo, no le he puesto mis pezuñas aún así, Candelas nomás calladito.
Mira, ahí se ve abundancia.
Ahí se ve la abundancia.
Merece abundancia.
De ser operador aquí en Radio Universidad. Si algún día se le atora la carreta, venga y túmbele el jale a Candelas, porque parece que le va muy bien. Pero aquí también algo interesante es que, por lo regular, en promedio, el ciclo de vida de una consola pues es más o menos de unos 10 añitos, 8 añitos, give or take, ¿no?
Más o menos.
Ahí más o menos. Y esta consola salió en 2020. Y sí fue un avance muy fuerte con respecto al PlayStation 4.
Mira, aquí está una pregunta que es difícil de responder.
A ver.
Comparado a nuestra adolescencia, bueno, nuestra niñez, adolescencia, ¿por qué no? ¿Cuántos videojuegos acabaste el año pasado?
Ah, ninguno.
Es correcto.
No, te creas uno. Sí, el Breath of the Wild.
Ah, sí, es cierto, lo porque acabé. Te aferraste para el Tears of the Kingdom.
Exacto, y el Tears of the Kingdom lo voy a acabar
la semana que salga la nueva entrega, Tears of the Kingdom 3.
Exacto.
¿No?
Sí, 2. Exacto.
Es que ese es el detalle. Creo que ha cambiado mucho la forma del gaming, que ha cambiado toneladas, los comportamientos y demás. Y claramente ya no se vive igual estas cuestiones. Y todo va más bien, bueno, no sé, tal vez esa es mi idea y es mi percepción, porque yo mismo soy víctima ya de los juegos en línea y demás. Tal vez siento, no lo sé, dígamelo usted, que antes pesan más los exclusivos. Ahora sí. Ya tal vez puede ser una cuestión lo que tú decías, ¿no? Como ya nos hemos cansado de repetirlo, las inteligencias artificiales van aquí a jugar un papel clave en la decisión de cuál consola va a ganar esta, estoy entrecomillando, guerra de consolas de la siguiente generación.
Porque fíjate que esto no es una cosa única. No es la primera vez que Sony va a querer hacernos lo mismo. Porque en 2016, 3 años después del lanzamiento del PlayStation 4, lanzaron el PlayStation 4 Pro.
Sí.
¿No? Entonces, por eso, por jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, es esperado, ¿no? Y esta versión Pro del PlayStation 4 costaba $100 más.
Entonces, 1800 pesitos.
1800 pesitos. Entonces, si hoy el PlayStation 5 se vende en $450, la versión con la versión sin disco, o sea, sin drive para disco físico.
Sin el puerto de disco físico.
Ajá. Pues podríamos esperar que el PlayStation 5 Pro pueda estar en $550, $600, más o menos.
Se me quitan las ganas de tener uno.
Pero ahora, ¿qué es lo que podría hacer que la gente, aparte de los fanáticos ciegos, no ciegos, pues, los fanáticos así hardcore?
Los fanáticos, ¿no?
Fanáticos, incluso coleccionistas de consolas, quieran comprarse, o sea, fuera de ellos, ¿quién se va a querer comprar el PlayStation 5 Pro? Pues alguien que no tenga un PlayStation 5 normal, como yo, pero no va a suceder.
De hecho, yo apliqué esa con el PlayStation 4.
¿Sí?
Bueno, ni siquiera fue el Pro, había una versión solamente más delgada.
Es lo que estábamos también comentando.
Es como la segunda generación más o menos del PlayStation, pero no es la Pro, simplemente una segunda generación.
Sí, como le hicieron también con el PlayStation 2, que sacaron el PlayStation 2 Slim, que era una cosita así.
Sí, comparado con la videocasetera que era el regular.
Y que era, estábamos comentando que era el Galaxy 7, Galaxy Note 7, malísimo que salió, se quemaba cada rato, era como el Xbox 360.
Sí, de las tres luces.
Así de malo era. Y pues espera que quizás una de las razones que podría hacer que la gente se decante por cambiar su consola sea precisamente el lanzamiento del Grand Theft Auto 6.
Del Grand Theft Auto 6.
Pero bueno, estos son rumores. Sí. Veamos qué sucede. Pero pues, los rumores vienen fuertes y estaría bien interesante ver esa la inteligencia artificial aplicada en la mejora de las gráficas de los videojuegos sin necesidad de mayor poder de procesamiento. Porque llega un momento, o sea que...
Eso se antoja bien, pero no sé.
No. O sea, primero una tele 4K, padrino.
Sí, pues yo sigo jugando en mi TCL en o tu TLC.
TCL de 1080, pues no.
Sí.
Vamos a un breve corte de estación. No se vaya, todavía queda mucho más aquí en Punto 5.
Los martes son gamers en Punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y la pregunta no oficial.
Sí, hoy no hubo pregunta.
La pregunta, hoy hubo
contingencia.
Hoy hubo pregunta extraoficial.
Extraoficial, sí. Hoy hubo contingencia de vialidades.
De vial.
Contingencia vial, pero lo bueno es que si no, mira, también Candelas le hubiera entrado al quite.
No, claro. Mira, el máximo.
El máximo se pone a hablar. Yo recuerdo que tenía un Atari.
Yo descargué la Encarta, lo craqueé, no. Esa es su tecnología.
No, o también el otro día me compré en San Juan de Dios un videojuego que trae 9,999 en uno.
Me compré el Office en disco. Sí.
Saludos máximos.
Saludos al máximo, mira, que ahí está.
Qué bueno que no escucho.
La pregunta extraoficial, Ricardo García, ¿alguna vez has comprado en AliExpress?
Sí.
¿Te llegó?
Sí. Una vez no me llegó, pero me regresaron el dinero.
¿Recientemente o hace...?
No, recientemente. Compro cosas para el negocio.
Sí.
Es buenísimo.
A partir como de después, bueno, de que ya medio se regularizó la cuestión de la pandemia por el COVID-19, el servicio de entrega ha sido medianamente mejor.
Sí.
Pero antes era un volado. Yo sí llegué a comprar cosillas de 20 baros, 15 pesos. Es que
también.
O sea, no, nada de riesgo. Y que nunca llegó. Ahorita seguramente está vendido en el baratillo.
Yo sí he hecho compras de... No, fíjate que se quedan ahí en Correos de México y luego dicen, ay, pues estos correos se perdieron, estos paquetes se perdieron.
Ey, se perdieron.
Y los dejan cerrados y tú llegas y ay...
Sí, lo subasta, ¿no?
Ese paquete, lo que traiga dentro, 10 pesos y ya a lo mejor es algo...
Bueno, yo he visto, no sé qué tan cierto sea, que lo subastan más bien como por contenedores.
Híjole,
lo que vaya ahí, cámara.
Yo sí me fletaba por uno.
Yo también, yo creo que también capaz que digo, por los lots sabemos que no vamos a recuperar el billete, ¿no?
Sí, si alguien tiene un tip de eso, de cómo se hace...
Y mira, y aquí viste el clavo sin querer, porque tenemos aquí dos notas ligadas a eso.
A ver.
Primero AliExpress y después Correos de México.
Ok.
Primero es...
Mientras no sea Temu, todo bien.
En Temu sí, yo no le tengo confianza. Siento que ya nuestros datos están todo el mundo, ¿no?
Porque aparte, su eslogan ese de Shop Like a Billionaire. Si yo fuera millonario, no compraría en Temu. No compraría en Temu.
Sí, claro. Exacto. Y además, esta básica del advertising. Tú llevaste mercadotecnia en
Dedico.
A eso te dedicas. El hecho de que tu marca esté apareciendo tanto tiempo no me hace más ganas de comprar esa marca.
No.
O sea, de verdad, de recién que salió Temu, lo veía más a Temu que a mi familia.
Sí, y efectivamente.
Mira, así que, bueno.
Y lo peor es que mi familia también veía a Temu más que yo.
Es correcto.
Y en un ciclo interminable. Saludazos a mi jefita. Me pedía que le comprara cosas de Temu.
En algún momento quiso más a Temu que a ti.
Definitivamente.
Pues, ¿cuál es el detalle ahora? Que Europa...
Temu no le falta el respeto.
No.
Ni yo.
No.
¿Tanto?
No,
tampoco.
Europa prepara un nuevo golpe para la industria tecnológica china y su objetivo es AliExpress.
Si me preguntas... A mí sí me dañaría. Porque para el negocio ahí
Para el negocio...
Necesito comprar muchas cosas que no venden aquí. Sí, o incluso cosas que podría encontrar.
Sí, pero en gran escala, ¿no?
Y ahí las encuentro, ¿no? O sea, por ejemplo, unos coples para barandales marinos de 3/4 pulgada. Sí,
una cosa muy específica.
Ajá. Y pues lo encontré ahí y me llegaron y fui muy feliz.
Pues la Unión Europea ha dado un paso decisivo en la regulación del comercio electrónico al centrar su atención ahora en AliExpress. La Comisión Europea ha emprendido una investigación formal bajo la recién instaurada Ley de Servicios Digitales, poniendo en evidencia las prácticas de AliExpress. Según informes, la Comisión Europea, el motivo de la investigación es por presuntamente permitir, y cito, circulación de contenido ilegal y no asegurar adecuadamente la protección de los consumidores en Europa.
Y contenido ilegal me suena a...
Mira, por legal tal vez que no cumpla con las regulaciones como de seguridad o calidad. Oye. No necesariamente que venda niños, ¿no?
Importar figuritas de forma humana en México es bien difícil. No te dejan. Importar tinta. Ajá. Una vez compré unas botellitas de tinta para plumas y tal cual tinta líquida.
Aparte de ti, ¿qué otra persona conoce que tenga una pluma fuente?
Alguien debe tener una. Pero otra pregunta.
Si alguien tiene 2.0, si usted tiene una pluma fuente, manifiestes. Arroba sin correr.
No me dejes solo. No me dejes morir solo.
Pues bueno, decías.
Y para poderla sacar de... Llegó en tiempo y forma. Liberaron la pluma, porque venía con una pluma.
Pero no la tinta.
La tinta la dejaron, que necesitaba un agente aduanal para poderla sacar.
¿Serio?
Sí.
Y ahí se
no quedó. Fuera a traer ahí dólares disueltos que me fueran a mandar o algo, no sé.
Pues bueno... la historia va así. El gigante chino AliExpress está siendo investigado por la Unión Europea por posibles fallos en la aplicación de sus políticas de servicio, lo que podría resultar en la venta de productos dañinos para la salud. La Comisión Europea también examina si la plataforma ha implementado medidas suficientes para evitar que los menores accedan a contenidos inapropiados. Margaret Vestager, figura clave de la política digital en la Unión Europea, recalca la importancia de la protección al consumidor, especialmente de los menores, con un aspecto esencial de la DSA, que de nuevo la DSA es la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, y especialmente a los menores, pues AliExpress perteneciente al grupo Alibaba, que hay mucha confusión entre AliExpress y Alibaba, como lo mismo. Alibaba, tengo entendido que es como para un volumen.
Alibaba es el Amazon de China.
Sí.
Y AliExpress es su aventura fuera de China. Sí.
Pues se somete a un escrutinio riguroso para asegurar que cumple con las normativas que rigen a los intermediarios digitales. Ojo, bueno, o más bien oído. Con más de 100 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, solo en la Unión Europea.
100 millones.
Solo en la Unión Europea. AliExpress ha sido clasificada como, y cito, una plataforma en línea muy grande. Así está clasificada.
bueno.
Lo que la somete a un escrutinio aún mayor. En este caso no es aislado, ya que otras empresas chinas como TikTok y X, plataforma anteriormente conocida como Twitter, también están siendo examinadas por posibles violaciones a la ley de la protección digital del Reino Unido.
Bueno.
La comisión ha expresado su preocupación por la falta de medidas efectivas por parte de AliExpress para prevenir la difusión de contenido ilegal, incluyendo la supervisión de enlaces ocultos y la promoción de productos nocivos por parte de influencers a través de su programa de afiliados. Thierry Breton, el comisionado de Mercado Interior de la Unión Europea, enfatizó que la Ley de Servicios Digitales trasciende la lucha contra el discurso de odio y la desinformación. Su objetivo esencial es garantizar que se retiren del mercado de la Unión Europea aquellos productos que sean ilegales o potencialmente peligrosos. Así que para operar dentro del mercado único europeo, plataformas como AliExpress deberán cumplir estrictamente los lineamientos de la DSA, o de nuevo la Ley de Servicios Digitales, adoptando medidas necesarias para salvaguardar la salud de los consumidores, especialmente de los menores de edad.
Oye, qué antojo de comprar cosas no aptas para menores de edad en AliExpress. Déjame pongo a ver qué
si hay. Si tú compras una cosa no apta para menores de edad, estás comprando una cosa para mayor edad, cosa que sí eres.
Exacto, sí soy. Entonces sí puedo. Déjame buscar a ver qué encuentro.
Ahora.
Temo. No, es sí. Que sí, de repente sí se ponen bien maníacos. Me sugieren unas cosas que digo.
¿Quiénes? ¿AliExpress o Temu?
AliExpress.
Sí,
no, la neta. Y Temu también. Unos calzones, sí que digo, ¿y eso cómo se pone?
Sí, y sobre todo es muy random. Entras a AliExpress a buscar lo que sea y entras a Facebook y te aparece publicidad ahí de cosas que, si te viera tu mamá, te deshereda.
Bueno, oye, mira, también me venden un 10 metros de cable eléctrico de cobre galvanizado por 46 pesos.
¿Verdad? ¿Y los necesitas?
Pues... Parece chiste, pero sí está, el deal está buenísimo, ¿eh?
No, de que hay deals buenísimos los hay, pero los necesitas.
Pues para mí no, pero para alguna reparación.
Bueno, ahora, antes de ir al corte de estación, muy ad hoc, de esta, ¿dirías tú que tenemos una relación amor-odio con Correos de México o puro odio?
Puro, pues no tengo ninguna relación ni lo topo.
Pues Correos, bueno, pues sí, sí es cierto.
No, una vez.
Es que
una
anteriormente vez. Correos de México era la única fuente de distribución de los paquetes que llevan aquí de AliExpress. Cepomex. Ya hay otros, ¿no? Sí, ya hay otras, pues.
Una vez pedí algo que venía del Reino Unido y se tardó 2 meses. Dijeron que iba a llegar en 15 días. Y intentaron entregármelo una vez, pero tenía que ser yo, no podían dejarlo con el portero porque vivía en un edificio que tenía una persona, o sea, con una persona en la entrada. No lo dejaron ahí porque tenía que dar mi identificación. Entonces se lo llevaron al depósito de Correos de México más cercano, que estaba no tan cerca de mi casa. Entonces tuve que ir. Me tardaron horas, sacaron el paquete, INE.
Se la escanearon todo. Ajá, plancharon tu INE. Sí.
Ah, la plancha.
Manuel Candelas, ¿sabes lo que es planchar la tarjeta?
No sabe.
Muy joven.
Muy joven. Un papel pasante. Ajá. Era el voucher, tenía un papel pasante, así ya sabes, el blanco y el amarillo. Ponían tu tarjeta y...
Ah, pues eso hicieron con tu IFE.
Con mi IFE.
Con tu IFE.
Con mi IFE. Sí. Sí, no, esa es la única experiencia con Correos de México. No, me gustaría que fuera bueno, pero no.
Regresando al corte, les diremos por qué el buen Pelón Anónimo y Álvaro Valdivia... Están contigo, tienen pluma fuente.
Eso, Pelón Anónimo nunca me deja así, mira.
Y dice que sí la sabe usar.
Eso, qué bueno.
Dice Álvaro Valdivia, yo uso pluma fuente también y compro en AliExpress cosas adecuadas. Soy un tapatío ahora viviendo en Santa Barbara, California.
Saludazos a Santa Barbara. Y qué bueno que uses pluma fuente.
También. Regresen, California.
De uno por uno nos vamos a ir adecuando allí.
Vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. ¿Sabes qué? Por el estudio y por la mera profesión, deberíamos de comprar en Temu. No. Like a billionaire.
No, shop like a billionaire.
Para sentirnos billionaires. Eso con un Starbucks. No, amigo.
Lo más cercano que vamos a estar de billionaire.
¿Qué te vende Starbucks? Y si me dices café, estás reprobado.
Estás reprobado.
¿Te dijeron eso en la escuela? Ay,
sí.
A mí también. Son los mismos maestros.
Lamentable.
Saludazos a ambas instituciones.
Lamentable.
Retomando este tema de Correos de México, nos dice el buen Pelón Anónimo. Un sobrino mío mandó una carta por Correos de México de Michoacán a Jalisco y tardó un mes en llegar. Si tú hubieras ido caminando por la carta, hubiera llegado más rápido.
Y la lees, pero luego, ¿cómo te regresas? Ahí no, te ahorraron la ida y vuelta.
Pues ya no, pues cotorreas con la bandera. Unas carnitas.
La mandas por ODM.
¿Qué es ODM?
Pues Ómnibus de México. Ah. Ellos también tienen paquetería y de esas cosas, bien barata.
No sé, nunca. Sí, la neta es que creo que nunca mandé una carta. Creo que una vez mandé una carta, creo que Club Nintendo, algo así, obviamente nunca salió.
Sí, yo mandé una vez una postal a Chile. Y me salió bien caro y sí se tardó, pero menos. O sea, se tardó como un mes, pero hasta Chile.
Sí. Saludos hasta
Temuco. No era Temuco, era... Me acuerdo muy bien, era la comuna La Granja en Santiago.
Saludos a Santiago.
Y a La Granja.
A Santiago, un compa que iba conmigo en la prepa.
Santiago, saludos.
Nos dice Rolio MX, yo he usado AliExpress en aquellas ocasiones que no se puede conseguir localmente. Una vez pedí una figura de acción y como dijo aquel Ricardo, no la pude importar y la marcaron para destruirse, supuestamente. O sea que si compro una figura de Goku, ¿no me va a llegar?
No.
No me digas eso, yo estaba a punto de comprar una figura de Dragon Ball.
Porque no vaya a ser tráfico de personas, una figura de 30 centímetros.
No va a ser que Broly sea real, ¿no? Sea un niño coreano.
Exacto. Sí, no sí se ponen ahí, sí. Las aduanas de México tienen unas políticas ahí muy rancias.
Pues mira, hablando de algo de México, como Correos de México.
Venga, el nombre trae la penitencia.
Es correcto. Pues lanza su marketplace al estilo de Amazon o Mercado Libre y ahora podrás hacer envíos internacionales gracias a Correos de México.
Venga.
Primero que aseguren los nacionales, mi brother.
No, a ver, primero, vamos a hacer un cáliz. Vamos a mandar un paquete de aquí, de Ignacio Jacobo, número 29, a mi casa. Y si llega, entonces ya.
Mira, pues bueno, las comisiones más bajas de usar y una plataforma muy sencilla de utilizar son parte de la promesa de Correos Click, el nuevo marketplace de México al estilo Mercado Libre o Amazon, lanzado por nada más ni nada menos que Correos de México.
A ver, ¿por marketplace quieres decir que ahí voy a poderme meter a Shop Like a Billionaire?
Shop Like a Millionaire ahí va a ser.
No, Shop Like a Salario Mínimo.
En teoría, toda la usabilidad no podría mejorarse más. En un comunicado de prensa lanzado por Correos Click, ¿qué opinas del branding?
Está malazo.
Correos Click.
Pero si lo repiten mucho.
Correos Click. No.
Si lo repiten mucho, o sea, como Temu, a lo mejor sí se me pega y digo, ay, mira, voy a pedirme algo por Correos Click.
La gente va a decir Correos, si es que pega, pero ahorita va.
Ay, Correos estaría bien.
O sea. En un comunicado de prensa lanzado por Correos Click, se lee que el registro es amable, que la compra-venta de productos es sencilla y que la plataforma está completamente libre de cobros de registro. Las comisiones son las más bajas del mercado, según aseguran, pero no hay detalle exacto de esa comisión. Uh-huh. Ahora bien, por variedad, la plataforma Correos Click no debería tener problemas, pues no solamente tendrá artesanías, accesorios de mascotas, arte, papelería, mercería, accesorios de celulares y tecnología de computación, celulares mismos, accesorios de cocina, cuidado personal y todos los aparatos electrónicos, sino que también contará con herramientas, películas, artículos de oficina, ropa, videojuegos y mucho más. Si se trata de un número de categorías, no parece que los usuarios tendrían que extrañar demasiado a Amazon o Mercado Libre, pero esto es en la teoría, en la práctica, por supuesto, está por verse. Así como pasa con las comisiones, tampoco hay dicho sobre el tiempo de espera para tu entrega. Y no hay nada. Correos de México tiene fama por tener tiempos de entrega de lo más diverso. Lo que sí hay es el sí, por decirlo menos, ¿no? Lo que sí hay es el reconocimiento de Correos de México al ser miembro de la Unión Postal Universal. Ajá. Pues tiene una red postal integrada para más de 190 países del mundo. Este punto es importante porque permitirá a los vendedores enviar productos a nivel internacional.
O sea, el AliExpress
Mexa.
De México.
Ahora, ¿cómo funciona Correos Click? La buena noticia es que Correos Click ya está en línea. De hecho, los invitamos todos, publicidad no pagada. Híjole, no, si se pinzón.
¿Sí? Correos ¿No le meterías tu tarjeta de crédito?
Velo.
Mi bro.
No, sí se parece al portal del SAT. Aquí yo siento que voy a declarar. Lo invitamos a que entre a Correos Click, así como suena, las ambas con C, Click con C, correosclick.gob.mx. Y su eslogan es, todos querrán darle click.
Ay, no, qué cringe.
Bueno,
Correos Click.
La buena noticia es que Correos Click ya está en línea.
¿Cómo es Click? ¿CLIC?
Sí, CLIC.
Ah, o sea, ni siquiera CLICK.
No.
Ay,
no,
con razón
aquí, no lo encontré. Aquí mira, porque tiene el punto gob, nada de anglicismos, mi brother.
Pues Click es un anglicismo.
Por eso, nada de anglicismos.
Correos, o sea, si correos le pones, púchale.
Correos.pícale. Correos, así está más chido.
Pícale, Correos pícale.
Filatelia. La mala noticia es que todavía no tiene muchos productos disponibles. A 3 semanas de su presentación oficial en la sección de tecnología, solamente de momento aparecen 2 artículos disponibles. Un mouse inalámbrico y unos audífonos True Wireless.
Está bien.
Pero no más hay dos, brother. La poca variedad de productos es una constante para casi todas las secciones del nuevo Marketplace, pues en consolas de videojuegos, equipo médico, refacciones automotrices, no hay ni un solo accesorio. Estaremos pendientes de lo que nos ofrece esta nueva opción para comprar. Y que digo, si en algún momento pues está chido.
Pues mira, aquí ya me encontré tarjetas de batalla Dragon Ball, 50 sobres, 220 pesitos. Aquí es donde caen las cosas que destruye la aduana.
Sí, ahí está algo que yo alguna vez y tú y yo pedimos, todos pidieron algo de AliExpress y ahí está.
Set de 7 monstruos de las emociones gigantes.
Aquí hay un vaso de Palacio Postal.
Ay, ese sí me lo... El Palacio Postal está bien bonito.
Está muy bueno, eso sí. Está muy bueno. Sí, sí, vayan a verlo.
7 títeres de monstruos de las emociones.
230 bookies. Vayan ustedes. No los estamos motivando a que compren. Solamente los estamos motivando a que... pues a que conozcan esta nueva página, esta nueva opción que pretende, esa es la realidad, pretende hacer competencia a Mercado Libre y a Amazon. Pues Crossclick.gob.mx.
Si encuentro algo interesante, podemos hacer esa prueba. Sí. Lo compro y vemos cuándo llega.
Mythbusters.5. Mira, que aquí podemos ver que su diseño web está no podemos ver estas letras, se sobreponen.
Para móvil está muy bonito, ¿eh?
Para PC, no tanto.
Puedes comprarte una batería portátil de 6,000 miliamperes con un grabado del Palacio Postal por 425 pesos. Ahí puedes comprar un like. Un like, es una mano, es un guante que tiene un like de esta cosa. Y
todo dato curioso, todo está brandeado con la imagen. Todo está brandeado con la imagen del Palacio Postal.
Me voy a comprar ese like.
No lo compras. Mira, si lo compras, propongo.
Lo regalamos.
¿No? Sí, bueno. Lo regalamos. Yo voy a proponer que todos los martes Tecnogamers estuviera aquí, como parte así de.
Ah, entonces compro dos. Está en 34 pesos.
Mira, eso es interesante porque Amazon y Mercado Libre tienen esta cuestión de envíos gratis dependiendo del precio, ¿no? Valdría la pena ver Correos Click. A ver. ¿Qué tiene? No, pero bueno.
Vamos a comprar dos likes del correo postal.
Sí, si podemos, postal. Si llegan y si sí podemos comprarlo, tal vez la semana que viene. No es cierto, la semana que viene no, porque vamos a estar de vacaciones, ¿no?
Venga.
La semana que viene estamos de vacaciones, todavía no. Ya estamos de vacaciones.
¿Qué se escuchó?
Ya estamos, entonces, bueno, esté pendiente. Es muy probable que nosotros estemos en vivo. Así que esté pendiente de este posible regalo, que es un like brandeado de correos
postales. Dice que llega el 29 de marzo.
No, pues no se arma.
No, pero
¿y te cobran envío o envío gratis? Pero
regresando precios, 166 pesos de envío.
No, se cancela todo. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Rápido, tus redes sociales.
@ aquel Ricardo en todas las redes sociales y en los viernes a las 5 de la tarde en Ultravioleta con mi compañera Anabel Casillas, @ Dime Chascona. Vamos a hablar de ciencia hecha por mujeres.
Asael SG de este lado del micrófono. Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Muchas gracias por escucharnos. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.